Mi Gym en Casa, episodio 49. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida al podcast de Mi Gym en Casa, la radio, el programa donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo, que ya sabéis que es esto de ir descalzo con zapatos con poca amortiguación, y de alimentación, viéndolo sobre todo desde un punto de vista evolutivo. Y precisamente la entrevista de hoy va sobre eso. Es una entrevista que me ha resultado súper interesante. Vamos, una pasada. Bueno, la entrevista ha sido con Rubén Murcia Prieto. Rubén es dietista nutricionista y, bueno, le gusta así bastante el debate en Twitter y tal. Y, bueno, y le contacté a raíz de eso y de escuchar una especie de debate, bueno, una especie, no, un debate que se hizo sobre la dieta paleolítica en las jornadas de, bueno, en los hangouts de DSP, de Dietética Sin Patrocinadores, que es una asociación que, bueno, ya él nos va a contar exactamente de qué va en el programa, así que no adelanto mucho más, pero bueno, que también lo tienen en versión podcast, esos debates, esas puestas en común que tienen en iVoox, lo tenéis, ponéis DSP o Dietética Sin Patrocinadores y lo podéis encontrar. Hay información muy 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 interesante, vale, y debates muy muy chulos, o sea que os lo recomiendo. Así que bueno, traje a Rubén a raíz de escucharle defender los cereales en ese debate que hubo. Y bueno, al final pues tenemos un punto de vista bastante cercano, entonces bueno, pues pensaba que iba a haber más debate y más puntos de vista encontrados, pero al final pues bueno, tenemos un punto de vista bastante bastante parecido. Y bueno, y la entrevista, vamos, a mí me ha encantado, la verdad que, vamos, es una pasada. Y vamos, con todo lo que sabe Rubén, con todo lo que ha estudiado sobre estudios y estudios y más estudios científicos, pues no sé, mola escucharle porque tiene más peso, ¿no?, sus argumentaciones. Entonces, bueno, pues os recomiendo muchísimo la entrevista, de verdad. Por cierto, cuando se acaba, cuando ya nos despedimos, he metido otro trozo, porque bueno, cuando suelo hablar con un entrevistado, pues luego ya nos despedimos, ¿no?, más, de forma menos formal que aquí, ¿no?, que parece, cuando te estás grabando, parece que te da más palo el ser así más natural, ¿no? Bueno, pues luego empezamos a hablar también de otra vez del trigo y a enredarnos más aún sobre el tema. Y bueno, y yo creo que quedó otro pequeño diálogo ahí súper interesante. Le pedí a Rubén si podía incluirlo y me dijo, sí, tú mételo sin problema. Entonces tenéis ahí un extra en plan tomas falsas casi, ¿vale? Pero también muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues si os interesa la alimentación, no solo la dieta paleo o no paleo, evolutiva o lo que sea, no. Si os interesa la alimentación y la salud, deberás escuchar a Rubén, que no tiene desperdicio. Muy buenas, Rubén. Muchas gracias por aceptar la entrevista y bienvenido al podcast.
Pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo en un sitio que han pasado por él, porque también grandes profesionales, tanto del ejercicio pues como de la nutrición, como por ejemplo mi compañero Pablo Zumaquero, Óscar, sí, Picazo y Marcos, por ejemplo, referentes para muchos hoy en día.
Veo que has estudiado. Bueno, a ti te ha tocado la China, porque te ha tocado hablar de los cereales en cuanto a nutrición y la dieta paleo esta, o sea que lo tienes, te ha tocado ahí una difícil.
Pues a mí me gusta el tema, o sea que hablaremos, ya te digo, de los cereales y de lo que se presente.
Eso está bien. Bueno, cuéntanos, para quien no te conozca, ¿quién es Rubén Murcia y a qué te dedicas?
Pues mira, yo realmente soy cartero, ¿no? Pero si vamos más para atrás, realmente yo era un bastante mal estudiante, no estaba para nada motivado, ¿no? O sea que realmente notas sacaba buenas en educación física y a lo mejor algún profesor que tenía que lograba motivarme y el resto era un desastre, ¿no? Después, es verdad, o sea que no te voy a decir que repetí, por ejemplo, primero de BUC y que mis notas no solían pasar del 5, ya te digo, o sea, menos en educación física, siempre sacaba sobresaliente, el resto era un desastre total. Luego, cuando terminé el COU, intenté, me gustaba la rama sanitaria y hice el módulo, el técnico superior en dietética. Y la verdad es que sí que me motivó, ¿no? Me gustó muchísimo y quise seguir por esa rama. Hice industria alimentaria, que no me gustó, la verdad, no cumplió mis expectativas. Y después, mientras que lo hacía, en los veranos trabajaba de cartero y me gustó muchísimo más que trabajar en la industria alimentaria. Estuve en Juve y ya te digo que al final, pues cuando pude, hice la carrera de nutrición, la terminé. Y yo creo que el cambio más fuerte que tuve fue empezar bueno, me metí en Twitter realmente no porque yo quisiera, porque yo lo veía como una herramienta, pero no de divulgación científica, sino como lo que hacía la gente para seguir a famosos o gente un poco petarda, ¿no? De este mundo del espectáculo. Hice un curso de divulgación científica 2.0 y me obligaron a hacerme una cuenta. ¿Y qué hice yo? Fue, pues, puse gente de nutrición, empecé a seguir a nutricionistas, a gente que hablaba de nutrición, y a partir de ahí aprendí un montón. O sea que realmente es una estrategia de conocimiento brutal lo de Twitter. Puedes aprender de los mejores y puedes discutir con los mejores. Y ya te digo, yo creo que en pocos años de Twitter he aprendido muchísimo más que en los años de la universidad.
Pues cierto, la verdad que lo del Twitter es un poco como que te atrapa el tiempo y tal, pero a mí, joder, no me gusta porque a veces me lío, pero empiezas a, bueno, a seguir, bueno, a ti, a Maela, no sé, a un montón de gente ahí que estáis ahí divulgando y todo el rato compartiendo estudios y al final, joder, es que aprendes mogollón, ¿no? Lo que tú dices, que solo con lo que compartís y tal ya me merece
Tenemos
la
una
pena.
suerte de tener los divulgadores que tenemos y que ya te digo que es verdad que a lo mejor hay deficiencias en la universidad, ¿no? O sea, que todos hemos pasado por ella y quizás nos ha defraudado a muchos, pero realmente cuando te das cuenta de a quién tienes que seguir, pues realmente te motiva, eso te motiva un montón, sabes, tienes conocimiento realmente científico, ¿no? Y ya te digo, te realizas a ti mismo y encima vas aprendiendo, te lías ahí en compartir estudios y yo creo que aprendemos todos así, es una
Sí,
buena estrategia.
y debatiendo. Bueno, Rubén, bueno, te contacté porque, bueno, aparte de que te sigo en Twitter y por redes sociales y tal, en un hangout de DSP, de Dietética sin Patrocinadores, que era, bueno, que estabais, pues era un debate sobre la dieta paleo, ¿no? Pues unos estaban a favor, a ti, tú estabas en contra, entonces por eso te traigo aquí como de malo ahí para abrir debate. Y bueno, y también hemos tenido aquí a Pablo Zumaquero, que también era miembro de DSP. Cuéntanos así un poco por encima qué es esta asociación y a qué se dedica y un poquillo háblanos de
Perfecto,
ella.
te cuento mi idea, o sea, mi idea y cómo la veo yo, porque yo, Pablo también está ahí desde el principio, yo la veo, bueno, de primera mano, pero ya te digo, DSP no es la imagen que tenga yo de DSP, porque hay mucha gente que lo ve de una manera diferente. Yo te cuento, porque yo fui uno de los que empecé, te cuento desde que empecé hasta ahora, por ejemplo. Surgió más o menos hace unos 3 años, 3 años y 1 mes, en un congreso de Barcelona, era el 25 aniversario del ADN, y muchos de los dietistas nutricionistas que fueron allí, sobre todo recuerdo, si no recuerdo mal, fue el sábado, pues se sintieron muy defraudados, porque son congresos que valen muchísima pasta. O sea, realmente, por ejemplo, a la gente que no pertenecemos a este tipo de asociación nos costaba, no sé si eran 480 euros, 400 y pico euros por el fin
Joder,
de semana o
joder.
3 o 4 días de congreso. Y claro, se sintieron un poco estafados cuando una mañana entera estuvieron escuchando discursos de la industria alimentaria. O sea, que yo pago un dinero para un congreso y no lo pago para que vengan a hacerse publicidad de sus productos Kellogg, aceite acalórico Ordesa o cualquier, yo qué sé, cualquier empresa, por ejemplo, de Danones, y que vengan a los profesionales a vendernos su producto y a decirnos qué es lo que tenemos que recomendar en consulta, ¿no? Hacernos publicidad. Pues la gente, yo recuerdo, por ejemplo, una conversación que tuvimos Lucía Martínez, tuvimos Marc Casañas y yo, diciendo que había que hacer algo realmente, que esto no podía permitirse. Esa misma noche, Lucía Martínez creó un grupo de Google Plus al que llamó Dietética sin Patrocinadores y yo al día siguiente lo puse en un foro el más grande que había de dietistas nutricionistas, ¿no? Más o menos dándolo a conocer que queríamos hacer algo que no sabíamos lo que era. Y fuimos metiendo amigos y fuimos preguntándonos entre nosotros porque desde el principio queríamos hacer algo diferente, algo súper limpio, súper transparente y que fuera muy democrático. Y votamos, dijimos, ¿qué queremos que sea este grupo? Y la mayoría de la gente votó hacer Hanaus. Y ahí hicimos el primer Hanaus, que fue el de la pirámide alimentaria. El segundo Hanaus fue sobre la industria. Y si no recuerdo mal, el tercero fue el de la dieta paleo.
Sí, es de los primeros, no recuerdo tampoco cuál,
Sí,
pero sí.
que tuvo bastante repercusión. Y es curioso porque me dices, ¿por qué estabas tú en el bando? Bueno, que estaba yo realmente defendiendo o en contra de la dieta paleo. Realmente es complicado. O sea, que cuando hicimos ese Hanau, la dieta paleo era prácticamente una dieta milagro, ¿vale?
Sí.
Y no encontrábamos a nadie para que estuviera en contra de la dieta paleo. O sea, todo el mundo la critica, pero cuando te vas a poner delante de Óscar, de Manuel, de Pedro Bastos y de esta gente, y del Pollito, que también estaba eran sus inicios,
Sí.
realmente la gente no se atrevía, ¿no? Y pues los colegas, porque al principio era más que otra cosa, DSP era un grupo de amigos, ¿no? De tuiteros. Y ya te digo, pues al final, pues los valientes, entre comillas, que pudimos en preferentarnos, porque realmente me acuerdo un post de Lucía Martínez que nos llamaba a nosotros nutricionistas de calle, ¿no? Es verdad, o sea que nosotros éramos nutricionistas de calle y ellos eran científicos que llevaban mucho tiempo estudiando el tema y nosotros pues que teníamos que preparárnoslos prácticamente en una semana, ¿no? Y ya te digo, pues lo normal es que nos metieran en un baño como nos metieron. Pero vamos,
Sí.
realmente al principio fue como un grupo de amigos que queríamos hacer algo diferente, ¿no? Algo transparente. Y luego al final, pues lo que se hizo fue una sociedad científica bastante organizada, la verdad, con un montón de comisiones, y al que yo animo a la gente que le guste la nutrición y que quiera participar, porque realmente aquí no cobra nadie nada. Hoy mismo se han presentado las cuartas jornadas, o sea que ya tenemos en principio un historial, entre comillas, respetable, ¿no? Pero ya, el que quiera aportar algo, el que quiera colaborar, sea dietista, nutricionista, sea dietista o le guste la nutrición y no tenga esa profesión, pues directamente pues, que se asocie y que no solo que se asocie y que pague los 10 euros que cuesta anualmente, que realmente es una cuota simbólica, sino que se meta a trabajar y a echar una mano y a cambiar la nutrición en España y la divulgación científica en nutrición.
Sí, aunque sea un poco a asociarte, ¿no? Para lo que tú dices, para como dice el propio nombre, ¿no? Para que sea sin patrocinadores, o sea, para que la gente que estáis ahí metida, pues tenga una opinión lo más independiente posible, ¿no? De la industria, en este caso.
Totalmente de acuerdo.
Claro,
Tú piensas
claro.
que a mí lo que no me gustaba es el seco que tiene para atrás la industria o lo que sea, porque yo lo entiendo. O sea, que yo, por ejemplo, si a mí me paga Danone y voy a dar una charla, oye, pues yo no voy a ir en contra de que me paga, ¿no? O sea, que seleccionaré los estudios que estén a favor del consumo de Danone, o quien dice Danone dice cualquier empresa, dice Kellogg o lo que
Sí,
sea, ¿no?
sí, sí.
Y siempre voy a secar para mi bando, ¿no? Para la persona que me paga. Si realmente yo consigo divulgar sin ese sesgo que da la industria, pues puede hacer una información bastante más veraz. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que
Sí,
necesitamos? O que el
totalmente.
consumidor decida, porque realmente eso no quiere decir que el yogur sea malo. O sea, que porque a mí no me pague Danone, eso no quiere decir que yo vaya a hablar de yogur y vaya a hablar mal. Yo
Sí,
cogeré
sí,
estudios científicos que haya, los revisaré y diré, pues mira, yo he visto tal, he visto tal, he visto tal. Pero no lo haré con un grande de la industria detrás, el que me paga.
Además que, o sea, la iniciativa lo que mola, vamos, a mí lo que me encanta son los Hangouts, que luego, bueno, que están en podcast, que están en iVoox, también ahí lo podéis descargar los que os gustan los podcasts, que hacéis como debate, o sea, uno se pone en un mando y en otro no, entonces así pues siempre tienes un poco dos posturas, ¿no? Y bueno, y que luego el que escucha, pues que elija un poco lo que más le convenga o lo que le haya convencido más, ¿no? Yo
Ese
creo que
era
es
el
un poco la
pensamiento,
gracia.
sí. Ese era más o menos el pensamiento inicial, ¿no? O sea, ver las cosas, porque las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? O sea, que las cosas.
Y menos en este ámbito que estamos, que.
Totalmente de acuerdo. Pues ya te digo, lo suyo es que cada uno veamos nuestra perspectiva y entre todos, pues cada uno después haga sus conclusiones, pero que las conclusiones no son ni las mías, ni las que tiene Maelán, ni las que tiene Óscar Picazo, ni las que tiene Bárbara Sánchez, ¿no? Las conclusiones son las que tú tienes que sacar, ¿no? Cuando estudias un tema.
Perfecto. Bueno, pues en eso estamos. Vamos a ver si sacamos, bueno, qué saca la gente que nos está escuchando hoy, qué conclusiones saca. Bueno, vamos a meternos ahí, venga, en harina, nunca mejor dicho.
Sin miedo.
Vamos a hablar de proteínas, Rubén. Cuando, bueno, alguna vez te he escuchado algún debate ahí con gente así más del mundo de nutrición deportiva o entonces con el tema de bastante debate en cuanto a proteínas. ¿Cuánta cantidad recomiendas? ¿Y qué relación ves con la longevidad? Bueno, ves, o has estudiado, o has...
Ya te digo, empezamos fuerte. Pues
Sí.
mira, realmente yo creo que en este tema no hay que darle tampoco mucho bombo, ¿no? O sea, que yo creo que hay que comer comida, como últimamente se dice, o sea, come real food, come comida, y no necesario, yo no creo que con... Bueno, que cada uno puede trabajar como quiera, pero yo no, para la salud no creo necesario medir proteínas, ni contar calorías, ni tanta historia, ¿no? O sea, que tú puedes, haciendo una dieta normal, yo me despreocuparía totalmente por las proteínas. Come comida de verdad y andando. O sea, que yo, por ejemplo, he escuchado alguna entrevista a Fran Medrano y otros deportistas que ellos te dicen, yo como comida y yo no ni mido las calorías, ni mido los gramos de proteína, ni nada, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos autores, por ejemplo, como Paul Yamine, que dicen, ellos recomiendan, también es de la esfera paleo, ¿no? En su libro Perfect Health Diet recomienda no pasarse del 15%, ¿no? Yo ya te digo, yo si tú haces una dieta basada en alimentos de verdad, ¿no? Siempre poniendo en primer lugar los alimentos vegetales enteros, ¿no? No tomando aislados ni, pues yo me despreocuparía totalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los libros que más me gustó, que leí al principio de terminar la carrera fue Nutrición y Degeneración Física de Weston Price, y es un libro que habla sobre un montón de pueblos, de un montón de zonas diferentes de la tierra, ¿no? Pueblos aislados. Y ellos comían lo que les daba la naturaleza, la verdad, o sea, que no se les preocupaban por eso, o sea, que si tenían patatas, comían patatas, si tenían centeno, tenían centeno, y si tenían a su disposición leche, pues hacían queso, ¿no? Y todos estaban perfectamente sanos, ¿no? Viviendo en el medio que tenían y comiendo pues lo que daba la tierra, ¿no? O los animales que tenían. Y ya te digo, no conozco a ningún pueblo de eso ni ningún habitante que contara ni las calorías ni que contara los gramos de proteína. Eso sí, lo que se ha visto en modelos, por ejemplo, animales, es que a mayor porcentaje de proteína, pues se disminuye la longevidad del alimento. Y se ha visto también, por pues eso, que la restricción calórica y la restricción de algunos aminoácidos, por ejemplo la metionina, pues sí que parece implicado mejora en la longevidad, ¿no? Ya te digo, yo creo que la restricción calórica es uno de los métodos que está más, que se ha estudiado más, la verdad, tanto en modelo animal como se puede ver en algunos, por ejemplo, en poblaciones muy longevas, en el libro de las zonas azules, ¿no? Que en general, pues eso, son personas que los que llegan a centenarios y este tipo de poblaciones, pues que se basan su alimentación en general en vegetales y que en general no suelen tomar ni muchas proteínas ni muchas calorías. La verdad, yo creo que es una buena estrategia para la longevidad. Que no quiere decir que las proteínas te vayan a destrozar el hígado y que el riñón te lo iba a. Ellos van a hacer polvo y que bueno, vas a tener problemas óseos. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente que, vamos, no considero imprescindible empezar a aislar proteínas y a inflarme a proteínas, porque ya te digo, yo creo que puede ser contraproducente y que para la salud es mejor centrarse en otras cosas, ¿no? En comer comida de verdad.
Sí, bueno, a ver, te voy a contar también un poco la visión en cuanto a lo de los aislados, bueno, lo de los suplementos. Yo aquí siempre no me gusta, hay gente que me pregunta, oye, ¿qué batido recomiendas o qué tal? Digo, mira, no, yo prefiero gastarte el dinero mejor en un filete y si no puedes, igual es un símil un poco heavy, pero si tú cuando te bebes una Coca-Cola que tiene mogollón de azúcar, te la bebes de golpe con la Coca-Cola. Imagínate esa cantidad de carbohidratos que en patatas no te lo puedes comer casi ni de coña. ¿Por qué te vas a meter proteína a forzarte a comer, ¿no? Imagina, no sé, si tú crees que tomas tu proteína, yo qué sé, un filete en el mediodía, por la noche pescado, huevo, lo que sea, y ya te sacias con esa cantidad, ¿por qué meter más, ¿no? O sea, yo pienso siempre meterlo en la comida y luego ya, pues, luego independientemente de medirlo, ¿no? No.
Yo estoy totalmente contigo. A ver, también hay que ver el contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, terminas de tu entrenamiento o lo que sea, y a lo mejor pues es mucho más fácil para ti antes de ir, pues te coges ahí pues, un poco de proteína whey o lo que sea, o si utilizas maltodextrina o yo qué sé, como quieras que sea tu batido. Y te haces un batido y te lo llevas al gimnasio, pues terminas y te tomas el batido. O sea que yo reconozco que eso es fácil, pero bueno, lo primero ya sabes que. Aparte de la salud pública, lo que tenemos que recomendar es comer comida, ¿no? O sea, que no solo por el hecho social, sino que porque siempre la comida real te va a aportar una alta cantidad de nutrientes que va a repercutir también en tu salud. Pero ya te digo, yo por ejemplo, desde el mundo fitness veo un poco una obsesión con ese macronutriente, ¿no? O sea, que cuando es un macronutriente, que si dijéramos que la gente de los países avanzados no consume o que hay deficiencia, hay cuasiorcor o lo que sea, pero realmente, por ejemplo, hay las instituciones que nos dicen hay que asegurar, o bueno, hay que consumir 0,8 gramos de proteínas para una persona normal, ¿no? Pues cuando vas realmente a los datos, lo que está consumiendo las personas de los países avanzados es que te das cuenta que están consumiendo prácticamente el doble. Y en Estados Unidos es que es muy brutal, o sea que la media de consumo de Estados Unidos de proteínas son 130 gramos. O sea que la gente
Joder.
no hay déficit de proteína realmente. Lo que estamos haciendo es superávit calórico que al final como abusas de todo, pues también te inflas de proteína. Y el problema que tenemos, el problema de salud pública que tenemos es ese superávit calórico continuo que es el que nos produce. Nos produce obesidad y todos los problemas relacionados, o sea, que nos está destrozando la salud de los países avanzados.
Sí, parece bueno, lo que he dicho al principio, ¿no? Que si vas al gimnasio tienes que llevar tu batido, que si no parece que no vas a hacer nada. Pero igual es mejor lo que dices tú. Primero, mide a ver cuánta proteína, bueno, si lo quieres medir, o cuánto macronutriente tomas y tal, mídelo y que a lo mejor no te hace falta suplementar absolutamente nada, ¿no? En el caso de que quieras suplementar o que quieras medir macronutrientes y tal, ¿no? Primero mide y luego ya si acaso, bueno, pues o incrementa la proteína en forma de comida o en forma de batido, lo que sea, ¿no? Pero
Si te
luego
hace
ya
falta,
llevas.
yo te digo
Sí,
que yo creo que
exactamente eso, eso es a
la
lo que
mayoría de
voy,
la
eso es a lo que
gente,
voy.
es que tú piensas, ¿qué alimento hay que tenga muy pocas proteínas? Pues vale, la fruta, pero ¿cuántos frugívoros hay? Incluso hay frugívoros que tú ves cómo son y estéticamente, o sea, que en porcentaje de masa magra, de grasa corporal, tienen mucha masa muscular y tienen poca grasa corporal. O sea, que yo veo mucho más importante el deporte, el ejercicio físico que hagas, porque realmente tú, si te quieres meter 6 gramos de proteína y no te mueves y te quedas en la cama acostado las 24 horas del día, te vas a desnutrir y te vas a y la musculatura se va a atrofiar, ¿vale? O sea que yo creo que lo veo mucho más importante lo que es el ejercicio que tú hagas, la actividad física que tengas y luego el aporte calórico. Lógicamente, si quieres ganar masa muscular, pues tendrás que conseguir un superávit calórico.
Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Yo creo que la proteína ha quedado bastante claro.
Vale.
Bueno, has hablado ya un poco, te iba a preguntar sobre longevidad y qué tipo de dieta, pero bueno, yo creo que ya has mencionado eso, ¿no? Un poco no volverse loco. Ya, ¿algún ejemplo así que quieras dar de población ancestral así en concreto?
Hay muchas poblaciones ancestrales que, sí, ya te digo, sí es solo adaptarse un poco a los medios que tengas, pero, por ejemplo, tú conoces, porque has hablado de ellos, de Kitaba, ¿no?
Sí,
Que lamentablemente hace poco murió Stefan Lindenberg, que fue el estudio de, bueno, el que realizó
que hizo el
dicho
estudio.
estudio. Y la verdad es que son sociedades, los Hadza, los Qum, Tukisenta, los Masái. Pues son sociedades que se han adaptado perfectamente a su entorno y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Nosotros vivimos en un entorno mediterráneo que en unos sitios a lo mejor vivimos más cerca de la costa y tradicionalmente pues la comida ha sido, pues por ejemplo yo que trabajo en Guardamar, pues el caldero típico, ¿no? O sea que patata, boniato, mucho pescado, realmente, porque es verdad, son pueblos de pescadores, y en el interior pues tendrán otro tipo de alimentación, ¿no? Simplemente eso, basarse en lo que nos da el medio y así tirar para adelante. El problema es que ahora, en vez de con la globalización en general alimentaria, pues lo que ha pasado ha sido estos alimentos de diseño que nos vende la industria, que son hiperpalatables y que es muy complicado moderar.
Resistirse, ¿no?
Claro, es
Resistirle.
que realmente,
Sí.
si miras las culturas tradicionales, tú te vas a trabajar o lo que sea, vienes con hambre y está ahí el puchero, está la comida típica tradicional, te sacias y después, pues otra vez, hacer tus tareas o lo que sea y comes cuando tienes hambre y comes comida de verdad. Y ahí, pues lógicamente había muchos menos problemas de obesidad porque se comía con esa hambre física. O sea que ahora lo que
Claro.
no vende la industria, lo intenta vender es alimentos que están buenos y yo, como estoy aburrido, pues no hago otra cosa que cogerme las palomitas o cogerme las patatas. Y están tan buenas que es que me cuesta un montón parar. O sea, o cogerme un croissant de chocolate y si hay ocho, ¿quién se resiste a tomarse los ocho? Empiezas a comer
Sí,
el dono y si tienes el segundo ahí, ¿quién puede parar? O sea que son los trucos que han hecho la industria, es verdad. Y realmente es complicado. O sea que realmente el raciocinio, es verdad que somos animales racionales, pero muchas veces nos dejamos llevar y lo tenemos tan a mano que es muy muy complicado resistirse, por eso.
totalmente, totalmente. Mira, te voy a contar un, voy a confesar una cosa aquí en público. En cuanto dices de aguantarse y tal, vamos, yo ya en casa no tengo ni bollos ni cosas de esas, pero el día de Reyes, pues compramos un roscón así bien grande. Y macho, es que te aseguro que me podía comer el roscón entero, un roscón de esos familiar, sin parar, porque estábamos los cuatro en casa y me quedé con hambre. Pero digo, me puedo comer perfectamente un roscón de esto. Digo, menos mal que no compro este tipo de guarrerías, macho, porque, bueno, guarrería, de bollería y tal, porque
Sí, sí, sí.
es que no es capaz de aguantarte, ¿sabes? Que no.
Es que me lo creo totalmente porque es que te pasa a ti y nos ha pasado a todos. Es que
Sí,
está tan bueno
aquí.
que es muy complicado, pero no hay saciedad. O sea que lo mismo
Claro,
te da
claro, claro, claro.
estar lleno que no estar lleno. Ahí eso entra perfectamente. Y son, tú sabes las calorías que tiene. Eso es
Sí,
brutal.
sí, sí.
Es brutal. No podemos parar. No
Entra
podemos parar.
solo.
Y ya te digo, esos productos hiperprocesados, pues realmente son los que están causando esos estragos. Realmente, pues sí. Es verdad, o sea que tú también se puede engordar tomando productos hiperprocesados y tomando comida real. O sea, eso lo tengo claro. Pero es tan difícil abusar de la comida real. O
Claro.
sea, tú, por ejemplo, hierves patata, una patata hervida, otra patata hervida, otra patata hervida, y empiezas a comer y a ver quién ha superávit calórico con eso. O sea, yo, por ejemplo, algunas veces que voy al gimnasio y me pongo algún reto, venga, quiero ganar tanto peso, quiero ganar tanto peso. Es que
Sí.
con comida real me resulta prácticamente imposible. O sea, que tengo que abusar ya, bueno, tengo que recurrir a refinado, porque mi saciedad es que acaba totalmente desbordada.
Totalmente de acuerdo. Mira, yo en todo este tiempo que llevo con el blog y tal, el podcast, la única conclusión clara que he sacado en cuanto a alimentación es lo de comer comida real. O sea, la única que yo creo que es indiscutible, ¿no? Y no sé si se pueden sacar más, pero es que es la única, lo que estamos aquí dándole vueltas a lo mismo, pero es que yo creo que es la única que dices, esto es irrefutable, ¿no?
Es lo mejor para no abusar de la libertad. Es que yo creo, mira, anteriormente las drogas, ha habido drogas, la gente ha abusado de drogas, pero es que yo creo que la droga del siglo XXI va a ser la comida. O sea, que realmente cuando tú vengas con los problemas del trabajo, porque realmente la gente, mucha gente no es feliz, ¿no? O sea, que tiene sus problemas, tiene. Y cuando vengas con el trabajo, con los problemas del trabajo, con los problemas familiares o lo que sea, y llegues a casa y estés solo, si tienes comida ultraprocesada, vas a abusar de ella y en principio eso lo que te va a producir es que un bienestar momentáneo, ¿no? Luego al final te sentirás culpable o lo que sea. Pero muchas veces te refugias en eso, te refugias en la comida y es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que esta comida ultraprocesada pues, causa realmente estragos, sobre todo eso en los países avanzados, ¿no?
En un círculo vicioso, ¿no? De sí.
Es
¿Cómo
problemático, la verdad.
está?
Habría que meter caña, ¿no? Desde estamentos públicos de salud, ¿no? Sobre todo para que la gente sepa lo que son. O sea, que a mí me parece bien, por ejemplo, y que igual como se ha disminuido un montón el consumo de tabaco, ¿no? con estas estrategias, tanto de visualización de los problemas que llevan. O sea, que cuando yo compro una cajetilla de tabaco, pues veo no solo que fumar mata, sino que veo imágenes nada agradables. Y cuando yo digo, vale, fumar mata y tú estás fumando, pero tú me vas a pagar la sanidad que vas a necesitar en un futuro. O sea, vas a pagar una tasa. Igual que ha pasado con eso, y esas tasas tienen resultados porque ha bajado una barbaridad el porcentaje de fumadores, pues yo creo que habría que hacer lo mismo en alimentos ultraprocesados, ¿no? Que tengan muchísimo azúcar, muchísima harina blanca, ¿no? Harina refinada o otros aceites refinados igualmente.
Yo creo que llegará, ¿no? Igual dentro de 10, 20 años. Hace, no sé, hace años se fumaban en los hospitales dentro. Que ahora lo piensas y dices, joder, eso es una, ¿sabes? Una aberración. Oye, pues igual dentro de 10 años o 20 ha llegado eso, no sé. No sabemos. Ahí estamos, ¿no? Intentando divulgar para que.
Sí. Hombre, ya te digo que es muy importante la educación, ¿no? Pero yo creo que las campañas meramente educativas van a fracasar sobre todo de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a intentar divulgar, pero es que la industria cuenta con recursos 200 o 1000 veces mayores que las nuestras. Y cogen a los niños desde pequeños, están viendo los dibujos y le están soltando un montón de alimentos que están súper buenos. ¿Por qué? Porque tienen mucho azúcar y porque ya los diseñan ellos para que estén súper buenos. Y luego, ¿qué pasa? Cuando el niño se hace un poco más mayor y le quieres dar la fruta, la fresa, pues es que esto no sabe a fresa, esto no sabe a nada, la fruta no
Claro.
sabe a nada, ni le sabe nada a nada la comida real. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a otro tipo de comida hiperprocesada que no existe en la naturaleza.
Totalmente de acuerdo. Bueno, Rubén, vamos a seguir con lo nuestro, que nos hemos ido un poco
Dale duro, ya te
del
digo.
tema.
Aunque preguntes, yo te respondo, sin ningún.
A ver, ¿qué no te gusta de la dieta paleo? Si hay algo que no te guste.
Pues, mira, ni de la dieta paleo ni de ninguna dieta, lo que no me gusta es que se excluyan alimentos así por excluir, ¿no? O sea, se trate a todo el mundo igual y se diga, no hay que comer. Bueno, me parece bien que directamente se señale a los alimentos procesados, ¿no? Eso yo creo que la dieta paleo y la dieta mediterránea son una de las cosas que se señala directamente a este tipo de alimentos procesados, y eso me parece bien. Pero, por ejemplo, que a todo el mundo, pues sabemos que genéticamente no somos iguales. Que hay poblaciones, pues como la europea, por ejemplo, que hemos estado en contacto con los cereales por bastantes más años que otro tipo de poblaciones. Y las poblaciones europeas, pues a lo mejor el consumo de cereales, te digo de cereales como de lácteos o lo que sea,
Sí.
pues no resulta tan problemático como en otros tipos de poblaciones, porque ya llevamos muchos más años conviviendo con ellos. Han sido la base de la alimentación por ejemplo, de la dieta mediterránea durante muchos, muchos miles de años, ¿no? Ya te digo, decir directamente, sistemáticamente, una cosa es buena y otra cosa es mala, yo me parece desacertado, ¿no? O sea que otra cosa es el planteamiento, ¿no? Una dieta evolutiva, porque realmente la evolución tiene sentido, ¿no? Y la evolución en alimentación también. O sea que, pero tener una perspectiva evolutiva es diferente a prohibir. Prohibir, yo creo que la nutrición se debería más, enfocar desde un punto de vista individualizado, ¿vale? O sea que es verdad que hoy día las circunstancias no son las mismas que hace 60 años, que teníamos una población agraria que realmente gastaba, tenía una ingesta en cereales, una ingesta energética bastante superior. El pan, te digo, o sea, tomamos 3 veces menos pan que hace 60 años, 50 años.
Sí, antes casi no
Pero,
había otra cosa. Mi abuelo, por lo menos, es que había eso y había poco más.
claro, y aparte ya te digo, la ingesta calórica y el gasto calórico de antes era bastante superior al de ahora. ¿Por qué? Pues porque nos hemos hecho más sedentarios. El 40% de los hombres son totalmente sedentarios en España y más del 50% de las mujeres. O sea que realmente las circunstancias han cambiado y quizás, igual como antes, en estos años, la ingesta energética, la base de esa ingesta energética era el pan, hoy día no es recomendable ese tipo de alimentos, pues porque no es tan rico en nutrientes como en otros, ¿no? Entre otras cosas. Vamos a priorizar alimentos con menos calorías, como las frutas y las verduras, que tienen más proporción de micronutrientes, y que se han demostrado que son mejores de la salud, aparte porque vamos a abusar menos, ¿vale? O sea que
Sí, priorizar un
realmente,
poco más esos alimentos, te refieres, ¿no?
claro, y que sean estos nuestra base, pues porque no es la misma. O sea que yo no te estoy diciendo que la persona que haga deporte, pues lógicamente, pues si se tiene que hacer unos espaguetis o, pues yo qué sé, tiene que recurrir a a cereales, pues lo veo de puta madre, pues sus requerimientos no son los mismos de una persona que está todo el tiempo en la oficina, con el ordenador y que prácticamente no hace ni 1.000 pasos al día. O sea que adecuarnos un poco a la persona y tener en cuenta la realidad que hay en nuestro país. O sea que la realidad es que la mitad de la gente es totalmente sedentaria, ¿no? No podemos hacer
Ya.
divulgación, científica ni divulgación pública diciendo que hay que comer pan todos los días, lógicamente, cuando el pan es un alimento que no es muy rico en nutrientes, es calórico y normalmente lo de dentro también es calórico y ya te digo, mejor tú que eres sedentario, toma un poco más de fruta y un poco más de verdura y no te pases con un bocadillo de media barra, ¿vale? Un poco de
Vale.
sentido común, simplemente.
Sí, vale, ahí vale, totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente no. Hablemos de cereales, ¿sabes? Porque sí, bueno, es que claro, al final aquí son puntos de vista, ¿no? Porque en cuanto, bueno, lo de la dieta paleo y tal, que ya te digo, yo antes en el blog tenía puesto dieta paleo, ahora pues tengo puesta alimentación evolutiva, porque la etiqueta en sí, aunque vale para identificar un poco por dónde van los tiros, no me gusta porque, bueno, o sea, descataloga, que no permite legumbres, cereales y tal. Y cuando hablé con Eudald Carbonell, que, vamos, que era, vamos, que es arqueólogo, que es catedrático, que es un fuera de serie, me decía, no, no, ahí se comían, sobre todo a partir del descubrimiento del fuego, se comían legumbres cuando encontraban y cereales cuando encontraran. No refinados, pero también, ¿sabes? O sea, que no sé hasta qué punto están descartar así a raíz, ¿sabes?
Sí, hay un post de Stephen Guyenet que directamente se titula las legumbres son paleo. O sea que
Claro, es que.
hay evidencia de que cuando no era, seguramente no eran consumo diario, ¿no? O sea que se comería cuando se podían y andando, ¿no?
Claro.
Pero vamos, que se comía.
Claro.
No quiere decir eso que ahora mismo la legumbre le vaya a sentar bien a todo el mundo, porque sabemos, por ejemplo, la gente que estudiamos nutrición, que para las personas que tienen síndrome de intestino irritable, pues la dieta baja en FODMAP, que entre otras cosas restringe en las primeras fases por la legumbre, pues suele dar resultados. O sea que ya te digo, como siempre, un poco ver el contexto, pero bueno, ver que estos alimentos, que si nos fiamos solo en estos alimentos es bueno, este es malo, esto como no es paleolítico es malo, pues no corresponde con, entre comillas, con la información científica que tenemos de estudios clínicos aleatorizados o de estudios observacionales, ¿no? De epidemiología, por ejemplo, con las legumbres, ¿no? O sea, pocos estudios vas a encontrar que dejen en mal lugar a las legumbres.
Bueno, y otra cosa es que de hecho si nos ponemos así muy muy radicales en cuanto a este tema, el aceite de oliva tampoco es paleo porque no podían exprimir las aceitunas, ¿sabes? Claro, y eso todo el mundo ve que es paleo, ¿sabes? Pero que,
Yo
o sea,
totalmente.
que si nos ponemos así tampoco, ¿sabes?
Una de las
No
cosas, por
puede.
ejemplo, que critico yo en algunas veces que leo estudios de paleo, ¿no? O sea, muchas veces los estudios lo hacen los grupos de investigación que piensan una cosa, ¿no? Te estoy hablando de paleo igual como te hablo de estudios de dieta nórdica o de dieta mediterránea.
Sí.
Simplemente tratas de demostrar que tu dieta es la mejor o de dieta vegetariana vegana. Estamos todos en la misma. Y lo comparas contra otra dieta, más, por ejemplo, la típica de la American Heart Association o American Diabetic Association, y la comparas y siempre intentas que tu dieta sea un poco mejor que la otra para que tengas buenos resultados, ¿no? Y por ejemplo,
Claro.
vale, cuando la compararon con la mediterránea, es curioso que a unos le daban margarina y aceites altos en ácido graso monoinsaturado, que eran los de la dieta mediterránea, y sin embargo los que tomaban la dieta paleo tomaban aceite de oliva virgen extra. Digo, joder, oye, esto sí que saben, ¿no?
Calidad, calidad.
Ya te digo.
Joder,
Pues muchas veces
es muy
eso, tienes que
difícil.
mirar los estudios muy bien porque ves la conclusión. Muchas veces todo el mundo, como no tenemos tiempo, vamos muchas veces a la conclusión.
Es
Es
verdad.
muchas veces que hay que ver más la metodología que las conclusiones, que leer conclusiones.
Cierto, cierto. Bueno, a ver, nos has hablado que, bueno, que el problema, bueno, realmente son los procesados, que el deportista que se toma un plato de espaguetis, pues no hay problema. Pero vamos a ir más allá, o sea, vamos a ir un poquito ahí a ver si sacamos alguna conclusión. Mira, el otro día en el podcast hablé del la primera muerte, esta que se cree que es por infarto, bueno, que había hay un grabado ahí, un hombre que parece que le da un patatús y tal y muere. Y bueno, la gracia no es esa, la gracia es que luego hicieron autopsias a momias. Hace poco ha habido el estudio Horus, que ha hecho así como por escáner a revisar las arterias de las momias, y en la mitad de ellas se encontraba aterosclerosis. A ver, ahí, bueno, fue cuando se empezó a introducir los cereales como base, ¿no?, de la alimentación, y ahí no había, o sea, no había comida procesada. ¿Crees que puede venir de ahí el problema? ¿O qué opinas de eso?
Hombre, sabemos que hay otras poblaciones, o sea, por ejemplo, en los masái también se ha visto que en las arterias también hay cierto grado de aterosclerosis,
Sí,
¿no? Luego,
cierto.
eso depende de muchas cosas, o sea, que es verdad que estas poblaciones tienen cierto grado de aterosclerosis, pero a lo mejor lo que las condiciones que viven no son suficientemente, o sea, que no tienen estrés como lo tenemos nosotros, no tienen exposición a contaminantes como lo tenemos nosotros. Duermen o respetan los ritmos circadianos, y a lo mejor estas poblaciones, como los masái, pues no tienen esa incidencia de enfermedad cardiovascular, ¿no? Seguramente en el pueblo egipcio, pues cuando hay momias, pues a lo mejor las momias son de la alta sociedad que también comían más de lo que tenían que comer, y esa ingesta calórica, sobreingesta calórica repetida, vamos, sobre continuada, pues que sabemos que causa resistencia a la insulina, que luego se va complicando y hasta que al final pues también puede provocar este tipo de enfermedades. Ya te digo, sea lo que sea, o sea que inflándose a carne y a cereales y a todo, pues también puedes tener una sobreingesta calórica que te puede provocar pues lo que provocaba en la Edad Media a los amos de y a los grandes terratenientes y a los latifundistas, ¿no? Que realmente estaban obesos y que morían de enfermedad cardiovascular.
Sí. Sí, bueno, bueno, la faena, no sé si es faena o no, pero en cuanto a esto sí, el no saber, ¿no? Antes de los egipcios, porque momificaban, pero antes no sabíamos qué grado de aterosclerosis había o si había, ¿no? Es que, claro,
En
tenemos
general,
pocas pruebas.
por ejemplo, hace poco, estas últimas vacaciones, leí un libro de Julio Basulto, que se llamaba Más vegetales, menos animales. Y la verdad es que la parte, no de Julio Basulto, me gustó mucho la parte de Juanjo Cáceres, ¿no? Y habla sobre el tema del cambio el paradigma, ¿no? El cambio de la alimentación de ser un cazador-recolector al neolítico, ¿no? A basar la alimentación prácticamente en cereales, ¿no? Cómo repercutió muy negativamente esa pérdida de variedad, ¿no? O sea que cuando éramos cazadores-recolectores, pues comíamos fruta, verdura en abundancia, pues lo que se cazaba o lo que se pescaba, lo que se encontraba, pero la dieta era muchísimo más rica. Y cuando pasamos a solo comer prácticamente cereales, pues se empobreció mucho, tanto en nutrientes pues, como en todo, ¿no? En general, y por eso se redujo la esperanza de vida y se redujo, bueno, y aumentaron las enfermedades, ¿no? O sea, que bajó la estatura. Había muchos problemas óseos. En general, está clarísimo que si me dan a elegir entre una alimentación de cazadores-recolectores y una alimentación solo basada en un cereal o en cereales o muy pobre, realmente mucho mejor y mucho más rica en nutrientes una alimentación de cazadores-recolectores, sin lugar a dudas.
¿Crees que el problema, bueno, los tiros de todo esto, porque al final son un poco hipótesis, pueden ir por lo de los carbohidratos celulares y acelulares?
Yo creo que no, o sea que
¿No?
me puedo equivocar. O sea, yo creo que es más o menos como el antiguo debate cuando yo estaba empezando a estudiar la carrera de dieta alta en índice glucémico y baja en índice glucémico. Y realmente, pues eso se veía en los estudios que sí que es verdad que miraba las dietas de bajo índice glucémico y daban muy buenos resultados. Y decía, bueno, entonces serán los alimentos estos que tienen alto índice glucémico. Después, cuando te ibas al alimento, por ejemplo, la sandía tiene alto índice glucémico y la patata tiene alto índice glucémico y son alimentos que en principio no tienen ningún problema, ¿no? Pero ¿qué era? ¿Por qué pasaba eso? Era porque normalmente los alimentos ultraprocesados pues son acelulares y tienen alto índice glucémico, pues se absorben en nada, o sea, realmente
Claro.
son muy de muy fácil absorción. Yo creo que ya te digo, yo el debate lo llevaría más entre celulares a celulares. Yo creo que hay dos cosas súper importantes. Una es, la primera es la comida, qué comemos, ¿no? Y ya te digo, comida real, o sea, comida de verdad, comida de la que se ha comido siempre, intentar que es más o menos sea la que han comido nuestros abuelos, o sea, que no necesariamente necesitamos pillar una baya del Brasil que se está en peligro de extinción, ni una baya de Nueva Zelanda que se ha demostrado en un estudio que aumenta el un 0,5% el rendimiento en deportes de atletismo. ¿Vale? O sea que vamos, si eres de Huelva, pilla los arándanos de Huelva y de Huelva. Y
Sí.
si tenemos aquí al lado una plantación de aguacate, vamos a tomar aguacate. Vamos a aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor, que no hace falta irnos tan lejos para comer bien.
Sí, que no hace. Vamos, yo muchas veces digo, joder, ¿quieres hacer dieta paleo aquí en España? Sencilla. Cambia todo el día que vas a comer pasta o pan y tal, todo por patata. Ya está, barato y sin hacer cosas raras, ¿no? Un poco
Totalmente así.
drástico, pero o sea, sano es igual, ¿sabes? Que
Sí,
de.
yo soy el primero que dice que tú, si quieres ser paleo y quieres seguir una dieta paleo, pues hacer una dieta perfectamente saludable, o sea, perfectamente saludable. Solo eso dependerá de los alimentos que cojas. Si
Claro.
decides empezar a hacer postres paleo y basar tu alimentación paleo en postres paleo, pues puede
Mal.
ser que tu paleo sea una paleo de mierda.
Claro, claro,
Pero
claro, claro.
realmente, si vas a la alimentación de verdad, vamos, no tengo ningún problema con la dieta paleo, la verdad.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, que a veces hay, bueno, sí, lo de los postres y todo ese rollo. Pero
Me
bueno.
cojo el azúcar de coco, que me viene muy bien,
Claro.
yo qué sé, harina de almendra, que también es paleo, y lo mezclo todo con un montón de miel y hago un pedazo de pastel brutal, que está buenísimo
Pero
y
paleo.
está. Claro, es paleo, pero puedo abusar igualmente que si fuera un pastel procesado. Realmente estamos en las mismas.
Sí. Bueno, vale, hemos visto cereales, vamos a por otro, vamos a por las legumbres. Bueno, ¿qué opinas? Creo que opinas bien de ella, ya por lo poco que me has dicho.
Ya te digo, yo siempre digo que depende de la persona, pero en estrategia de salud
Sí,
pública es una
perdona.
cosa que hay que recomendar. ¿Por qué? Pues porque es un alimento súper barato, es un alimento que hemos tomado siempre. Yo recuerdo, a ver, yo por ejemplo, aunque sea de aquí, del sureste de la península, mis abuelos maternos son de León y allí todo, absolutamente todos los días se tomaban garbanzos con berza, con col. Todos los días de la vida de mi abuelo y de mi abuela
Joder.
siempre estaba el puchero ahí lo mismo, la comida era siempre lo mismo. Y todos los días allí era, ya te digo, era lo del pan de cada día.
Sí,
Y yo creo que estamos bastante adaptados a ese tipo de alimentación aquí en nuestra dieta mediterránea, ¿no? Las legumbres son es un alimento que es complicadísimo encontrar estudios que sean perjudiciales. O sea, lo normal es, cuando haces un RCT, si lo comparas con carne, es en los diabéticos, en personas que tienen resistencia a la insulina, o en personas normales, mejora la homeostasis de la glucosa. Eso en general. Luego, marcadores inflamatorios lo reduce, y cuando miras también estudios a largo plazo, en general las personas que toman más legumbres pues tienen menos problemas, por ejemplo, en diabetes, o en general tienen menos problemas de salud. Que luego individualmente a unas personas les dé problemas, seguro que les va a dar, y seguro que las legumbres, como cualquier alimento, no son imprescindibles. Perdón, bueno, son totalmente prescindibles, ¿no? O sea que, como puedes prescindir del pan o puedes prescindir de cualquier otro alimento, puedes prescindir igualmente de las legumbres. O sea que no quiere decir que para comer bien obligatoriamente haya que tomar legumbres, pero realmente las legumbres en estudios científicos no tienen ningún problema y para la mayor parte de la población no va a dar ningún problema. Incluso será beneficioso porque, por ejemplo, proteínas, muchas veces en estudios se comparan proteínas de origen animal a proteínas de origen vegetal y por lo general, aumentando las proteínas de origen animal, se reduce la longevidad o hay más problemas de salud, y cuando aumentan las proteínas de origen vegetal, aumenta la esperanza de vida. Eso es lo que se observa en estudios epidemiológicos.
Sí, el que comentaste, sí, el que compartiste hace, bueno, hace algo ya por Twitter, hace tiempo. Me
Sí,
acuerdo que lo estuve revisando.
hace no poco, bueno, hace poco tiempo realmente salió un metaanálisis sobre el tema que más o menos concluía eso, pero si vienen leyendo estudios sobre proteínas en general o sobre la diferencia entre proteínas de origen animal o, y vegetal, que los hay algunas revisiones interesantes, pues más o menos las conclusiones que sacas son esas, ¿no? No quiere decir que dentro de las proteínas de origen animal sean todas lo mismo, o sea que yo, por ejemplo, veo bastante diferente comer un pescado salvaje que comer, por ejemplo, carne de cerdo que la, bueno, o de vaca que la crían ahí con cereales y la engordan
Claro.
y ni se mueve, ni toma pasto, ni toma nada, pues lógicamente no es lo mismo, no es lo mismo para nada, ¿no? O sea, en general el pescado no va a tener tantos problemas y de hecho también los estudios con pescado, hay gente que dice que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Sobre todo vegetarianos o veganos muy estrictos, pero realmente cuando te vas a los estudios científicos, la mayoría de la ingesta de pescado está asociado a menores problemas de salud.
Sí,
No
bueno,
tiene.
y lo que comentas en cuanto a la carne, ¿no? Que igual es más paleo, la etiqueta de paleo, yo que sé, unas legumbres que haya plantado ahí en el huerto, que un pollo de estos de, ¿sabes? Que
De
eso, que
estos que
están
se crían
cebados ahí.
en 2 meses, que de 2 meses de nada te
Por
pesan
eso.
2 kilos. Y que a saber, ya te digo.
Por eso, ¿sabes? Que puestos así, la verdad que es más natural lo uno que lo otro, ¿no? Y bien cocinado, puestas en remojo las legumbres para eliminar los antinutrientes, bien cocinadas y tal. Si no te dan problemas, pues oye, no sé, no veo por qué eliminarlas, ¿no? Como dices tú.
Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. 100%.
Vale. Bueno, Rubén, para ir ya terminando, a ver, ¿qué tres consejos darías a la población en cuanto a alimentación?
Pues yo sería bastante, bastante simple, ¿no? O sea que, por ejemplo, leí este verano pasado un libro de Michael Pollan y es lo que nos dicen en el libro, o sea que lo que lo resume todo es en tres recomendaciones generales, ¿no? O sea que él dice, come comida, no demasiada y principalmente vegetales, ¿no? O sea que son cosas que caen por su propio peso. Pero si te refieres, si te vas, fijas exclusivamente en nutrición, que ya te digo, la salud es muchísimo más que nutrición, eso lo tenemos que
Sí.
tener claro. O sea que a lo mejor hacemos estas tres cosas y descuidamos otras cosas, o sea que dormimos 4 horas todos los días o menos de 6 horas, vamos súper estresados, lo estamos pasando mal en el trabajo, no respetamos nuestro ritmo, siempre estamos peleándonos con nuestra pareja, con nuestros amigos. Pues ahí vamos a tener problemas de salud seguro, ¿no? O sea, porque ya te digo, podemos hacerlo muy bien en alimentación, que si descuidamos otras cosas, se nos verá alterada la salud. Yo creo que la alimentación es un componente más, es un componente importante más, como por ejemplo lo es el ejercicio físico, pero tenemos que fijarnos en una perspectiva más global, ¿no? Pero si te refieres solo a alimentación, yo ya te digo, yo creo que el consejo que da Michael Pollan en su libro es bastante acertado, ¿no? O sea que comer comida de verdad, llevar cuidado porque también esa comida de verdad, si la hacemos ultra palatable, podemos abusar de ella y
Sí.
que nuestra base sean los vegetales.
Comer comida de verdad, no comer mucha y que sea y comer más vegetales, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es un buen consejo de salud
Pues sí,
pública
la
y que
verdad que
tenemos
sí.
que intentar, por los que hacemos divulgación, también dar un poco de ejemplo, ¿eh? Tanto yo, que no nos vean mucho comiendo donuts y vamos,
Hombre, si se va con los
es
si se
como a
va.
los padres a los niños, ¿no? Lo que no puedes decirle a los niños es castigarles o, bueno, o decirle que tienen que comer bien, que tienen que comer bien y luego te están viendo aquí a ti que no paras de comer pizza y comer productos procesados, ¿no? O sea,
Claro.
primero de ejemplo, ten en tu casa comida de verdad. Y cuando tengas tú de tu casa comida de verdad, ya verás cómo a tu hijo le gusta también la comida de verdad.
Sí, totalmente de acuerdo. A mí me ha costado, pero ya vamos, hemos sacado las galletas de casa. Bueno, hay unas pocas ahí para de vez en cuando, pero. Y ellas ya saben lo que hay. La comida es esta, no hay aquí no hay guarrerías ni bollos, y ya está.
Muy bien, muy
Y
bien.
espero que en el futuro les va, a que luego harán lo que quieran, ¿no? Pero bueno, por lo menos que no quede. Pero vamos, es más duro, hay que pelearlo más que si el niño le das un don o es un croissant, claro. Pero bueno.
Eso está claro, eso está claro.
Bueno, Rubén, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, ya nos lo has dicho antes, pero bueno, recuéntanos así tu blog también y eso.
Bueno, mi blog lo tengo un poco abandonado, la verdad, es Nutria Anarquía, pero vamos, yo creo que lo que más hago, donde más me vas a encontrar, va a ser en Twitter. No sé si es Rubén Murcia Prieto o algo así, la cuenta. Y ya te digo, ahí es donde más hablo de nutrición, porque realmente el Facebook lo tengo más para cosa personal y en Instagram no, ni siquiera tengo cuenta, ¿no? O sea que el que quiera saber algo de mí, ahí me puede encontrar y ahí podemos interactuar, como se puede interactuar como con cualquiera en Twitter, la
Y
verdad. Y si
debatir
quieres
ahí,
tener
debatir
conversaciones
duro.
y debates conmigo, ahí estoy para debatir, como vamos, como desde el primer día que estoy en el...
Sí, doy fe, doy fe. Bueno, Rubén, pues nada más. Yo creo que ha estado muy interesante la entrevista y hemos tocado así puntos delicados. Y no sé, a mí me ha encantado. Así que yo creo que a la gente que nos está escuchando también les habrá gustado.
Pues me alegro mucho y ya te digo, muchísimas gracias por pensar en mí, por acordarte de mí y por la entrevista y espero que también le guste a la gente, ¿no? O sea que seguramente le gusta algunas cosas más que otras y en otras
Sí, bueno.
discrepemos, pero bueno, en eso está la divulgación
De eso se
y
trata, exactamente.
claro. Y un poco el debate, ¿no? O sea que todos pensemos igual es muy aburrido. O sea que a ver si fomentamos también ese espíritu crítico.
Eso es, eso es. Pues nada, Rubén, muchísimas gracias y un abrazo.
Otro de vuelta. Hasta luego,
Venga, hasta
Sergio.
luego. Oye, mira, el otro día, macho, hablaba con un compañero del trabajo. Oye, tal, pero el trigo tal, digo, pero ¿lo recomiendas quitar? Digo, uf, pues no lo sé, macho. Es que no hay una cosa concluyente que diga, mira, esto quitarlo de raíz porque... Hostia, es que es muy delicado, ¿sabes? El tema es en concreto y... Uf, macho, pues no me atrevo a decirte que haya que quitarlo, no lo sé.
Yo mira, yo con
Pues...
lo del trigo, yo creo que, fíjate, de los cereales, por ejemplo, cuando le hacen algún estudio y lo comparan, por ejemplo, con avena o cuando lo comparan con centeno, el trigo realmente es fibra fermentable, fibra soluble, prácticamente no tiene nada, cero en absoluto. O sea que realmente yo lo veo más como una fuente de energía
Sí.
que como un producto, entre comillas, que sea bueno para la salud humana, ¿vale? O sea que es verdad que tiene energía y tiene algunos micronutrientes, pero cuando se compara con este otro tipo de cereales, pues siempre da mejores resultados la avena y da mejores resultados el centeno, ¿no? Y a pesar de que el centeno tenga también gluten, que también lo tiene,
Sí.
pero sin embargo, como tiene más fibra fermentable, pues eso beneficia a las bacterias intestinales, a la microbiota, que luego hacen que se segregue más incretina, que se mejore también eso, esa mastosis de la glucosa, ¿no? Y en general, ya te digo, yo el trigo no creo que sea el mejor alimento a promover, ¿no? Desde el punto de vista tanto de salud pública como de la realidad, ¿no? O sea que si es verdad, si necesitas energía y eres deportista, pues oye, tómate unos espaguetis que no hay problema. Pero cuando no estás en ese superávit calórico que necesitas o no necesitas mucha ingesta energética, yo creo que el trigo, la verdad es que no es el mejor alimento para promover, desde luego.
Sí, no como
Que no
base,
te va a
pero
pasar,
bueno, que para rellenar, digamos, ¿no? Calorías, pues oye, ahí está, ¿no? Y se
¿no?
suele
Sí,
utilizar,
ahí lo
sí.
tienes, ahí lo tienes. Y ya te digo, ya quitando que sea refinado, que sea no refinado, yo ya te digo, cuando también compara, muchas veces yo creo que los cereales la gente se creía que los integrales eran la bomba, que eran súper buenos y lo
Sí,
que
sí.
sea. Y luego cuando han visto, han hecho ensayos clínicos y han comparado cereales refinados con integrales, pues han visto unas diferencias de mierda. O sea, que realmente, ¿verdad?
No merece la pena para lo malo que está, ¿no?
se creían que decían, oh, es que los integrales son lo más de lo más, son la polla. Y los refinados, eso es una bazofia increíble. Y han dicho, hostia, pues aquí parece que no era todo el oro como reluce, ¿no? También es verdad que cuando tú tomas un pan, por ejemplo, de centeno, de masa madre, hostia, eso que es así y pesa una barbaridad, pues también es verdad que es saciante, ¿no? O sea, que tampoco queremos decir que el refinado sea la polla y que, realmente yo creo que no son alimentos a promover en salud pública. Y si lo necesitas, pues oye, tómalos en la medida, en la medida que los necesites, ¿no? Que lo puedes sustituir por otro tipo de alimentos, yo te digo, yo no tengo problema, ningún problema con las patatas, con los boniatos, con la gente que dice, mira, pues tú tienes algo contra los cereales, no comas cereales, tío. Si tienes más hidratos de carbono en la naturaleza, tienes
Hay
frutas desecadas.
opciones, sí.
Claro, hay un montón de soluciones. Si había un montón de gente, por ejemplo, en el libro que hablábamos, la mayoría de los pueblos estos realmente no tomaban cereales. Tomaban tres o cuatro. Uno eran los irlandeses, otro eran las montañas de Suiza, y el resto de pueblos, si habían 20 pueblos, el resto de pueblos no tomaban cereales, porque los cereales realmente es más de una agricultura intensiva que nos han querido meter en los cereales porque eran muy baratos de producir y había mucho excedente y había también, pues ellos son baratos, ¿no?
Más.
Que lo que se haya tomado tradicionalmente. Tradicionalmente, pues, por ejemplo, en estos pueblos, pues no tomaban, la base desde luego no eran los cereales y tenían muy, muy buena salud. O sea, ya te digo, los cereales no son imprescindibles y el trigo, desde luego, a mí es el cereal que más escéptico soy con ese tipo de cereal. O sea, que yo he leído un montón, por ejemplo, hay metaanálisis de la avena con diabetes y todo el lío, y da muy buenos resultados. Con el trigo, Cochrane te dice, la avena sí, pero con el con más, no te salgas de la avena, que ya no
A
vas a
ver.
ver más de la
Ya.
avena. O sea que, vale, pues si, ya te digo, si lo necesitas, bien. Si no lo necesitas, es una tontería fomentar ese tipo de alimentos.
Sí,
Eso
me
es
mola el
mi
punto de
punto de
vista.
vista, ¿no?
Sí,
Que
me gusta, me gusta, me gusta.
la
Oye,
otra cosa.
qué libro era el que me has dicho, macho? Porque me interesa lo que dice. El libro, ¿cómo se llamaba? El libro que me has comentado.
El de Weston Price
Sí, el de Weston Price.
se llama Nutrition, se llama Nutrition and Physical Degeneration, ¿no? O sea que
Sí,
nutrición y
correcto.
degeneración física. Está gratis en internet.
Vale, guay. Pues mira,
Es un
eso.
referente, tío. Eso es un libro que yo por lo menos lo leí y me cambió, me abrió un montón de una perspectiva brutal, ¿no?
Como el de Staffan Lindeberg este, ¿no? De la Food
Ese
and Western Diseases, ¿no? Ese que
sí,
también
ese
está.
me lo pasó Madelán, porque, claro, era una época, ya te digo, que cuando la dieta paleo era creída como una dieta milagro, y claro, cuando ves ese libro, tío, que tiene más de 2.000 referencias, y dices, hostia, esta gente, tío, esta gente no son frikis,
Sabe de lo que
ni,
habla, ¿no?
claro, no son así gente que te van a vender una dieta milagro ni nada, no, esta gente sabe, o sea, que esta gente lleva muchos años detrás, está investigando durante mucho tiempo este tipo de dieta y algo hay trabajo detrás, hay mucho trabajo detrás, ¿no? O sea, que es un libro muy currado. Y este de aquí es, ya te digo, es un odontólogo que iba, era un explorador, iba viendo tanto pues, la dentadura de todos los pueblos aislados como la forma de alimentarse y la forma de vida, ¿no? Y te das cuenta de eso, de que cómo había esa ausencia de enfermedades de la civilización, ¿no? Y cómo la gente se adaptaba a lo que había, al entorno totalmente. O sea que adaptándose al entorno, viviendo de una manera, ya te digo, sin estrés y sin tantas preocupaciones como en el mundo actual, ¿no? Que parece
Sí, no
que.
solo la comida, ¿no? Sí.
Claro. Y ya te digo, que es que él mismo lo decía, dice, por ejemplo, dice, hostia, yo me flipaba que en este pueblo, por ejemplo, de 2.000 y pico habitantes, es que no había ni farmacia, ni había médico, ni nada, pero porque no lo necesitaba, no había nadie enfermo, joder. Y ya te digo, no tenían ni caries, no. En general estos pueblos aislados, comieran lo que comieran. Había poblaciones, si lo lees, que verás
Sí,
que,
lo voy a leer, lo voy a leer. Joder, sí. Tiene una
pues,
pinta. Luego lo que me está diciendo.
pues había poblaciones que tomaban carne, o sea, que tomaban solo carne. ¿Por qué? Porque vivían, eran los indios de las rocosas. Eso sí, por ejemplo, que era interesante, creo que lo leí en ese libro, que dejaban, cuando cazaban, salían a cazar, tomaban más las partes grasas del animal y dejaban las partes proteicas para los perros. O sea, que es curioso, ¿no? O sea, que
Eso
ellos mismos.
te lo escuché en un Twitter o así, pero mira, justo los inuits hacían al revés. Hace tiempo estuve sacando un artículo sobre eso y la grasa desechaban mucha, la utilizaban para combustible y se comían más la proteína, que comían unas cantidades salvajes de proteína. Claro, solo depende de la temporada del año.
Yo he
O sea
escuchado
que.
que también depende de la temporada del año, ¿eh? Porque cuando estudié, bueno, cuando hice también el handout de cetogénica, que un poco estudié los Inuit, había partes del año que tomaban el 80% de grasas. Y el 80% de grasas energéticamente son muchas grasas, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que luego los inuit tienen una adaptación genética
Ya lo
que no
sé.
están en cetosis. Es que es la leche, vaya, que esto es
Ya
más
lo sé,
complicado. Sí,
lo
que
tuve
tienen
que
ahí.
estudiar porque, claro, porque era de cetogénica y claro, todo el mundo dice los inuit Y los inuits no están en cetosis.
Claro, y de
Esto ha sido
coño.
lo exploradores. La única manera de los inuits de entrar en cetosis era hacer ayuno. Al tercer día o cuarto día de ayuno entraban en cetosis. Pero con su dieta habitual de grasa, grasa, grasa y más grasa, no
No
tenían
entraban.
cetosis, tío, porque tienen otros, estos cabrones se saltan las rutas metabólicas y
Sí,
directamente la grasa hacen hidratos, y eso no se puede.
sí,
Son, ya te digo, es curioso, claro, llevan muchísimos años teniendo ese tipo de alimentación. Pues en el libro también habla de los inuits, también fueron
A ver,
a
me
estudiar
spoilé,
los inuits.
¿no? Pues lo voy
Sí,
a
ya te
leer, lo
digo,
voy a leer.
es
Tiene una
muy curioso.
pinta.
Pero ya te digo, también es verdad que el libro es de 1930 y pico, y es que hoy día yo creo que menos los Hadza, que quedan los Hadza, los Yanomami a lo mejor, pero yo creo que cazadores recolectores prácticamente quedan los Hadza y ya poco más. O
Ya.
sea, todo más se están. Lo estamos haciendo, bueno, lo estamos invadiendo todo. O sea, realmente las pequeñas tribus o lo que sea, ya cada vez ya son menos
Sí,
tribus,
ya
le
no se
llevamos
nota.
nuestra Coca-Cola. La Coca-Cola es lo que más llega, más que la industria farmacéutica, tío. La logística, la Coca-Cola, tío, llega, pero vamos, hasta la selva amazónica, el cualquier rincón de allí, ahí está la Coca-Cola.
Ahí está.
Y ya te digo, y claro, como está buena, pues que a los indios también les gusta, que no son idiotas. O sea, que le pones una Oreo, le pones ahí esto, dirán, qué raro, pero está bueno. Y es que
Pues sí, la
es
verdad que
verdad.
sí.
Y luego, joder, mira los indios americanos, tío, que tienen ahí una epidemia de diabetes y están de obesidad. Los Pima, los indios Pima, tío, son los que más porcentaje de diabetes tienen en el mundo.
Sí,
Joder,
al cambiar la dieta, claro.
claro, cambiaron la dieta totalmente. Yo estuve en Estados Unidos y los vi por esa zona. Y, tío, es que claro, eso está lleno de McDonald's, tío. Están allí o gente obesa pidiéndote $1 para tomarse una hamburguesa de 1 euro allí, de $1.
Joder.
Y con el dinero que les das, pues más comida, más comida, más comida. Yo te digo que al final la droga del siglo XXI es la comida, tío, la comida procesada.
Lo que pasa es que hay que comer, macho.
Es verdad.
Que no te puedes quitar.
Pero si la comida es. Aparte, la comida no sufre, tío. La comida, si
Sí.
cualquier acto de socialización, al final lo vas a estar en una mesa. Tarde o temprano vas a.
Cierto.
Y yo creo que por eso, si lo único es comer comida de verdad y comer, pues, no por comer. O sea, comer cuando se tenga hambre y andando. Y beber cuando se tenga sed. Si eso son cosas básicas. Si somos animales, tío. Si los animales en la naturaleza no están obesos, tío. Lo único. Solo los animales obesos son los que están. Los domesticados que los tienes aquí en casa, que estás como tú.
Sí.
Están aquí, que no pueden salir, no tienen espacio, ni lo que sea, no pueden hacer. Y están comiendo cada vez que quieren. Pues eso es lo que nos pasa a
Cierto,
nosotros.
cierto.
Ya estamos domesticados aquí, nos quedamos aquí en casa sin hacer nada. Y las patatas fritas están buenísimas. ¿Ves? Toma una, ves quién se para.
Qué buen
Y
símil, sí,
come,
es
claro, es
verdad.
que la mayoría de gente come sin hambre, tío. ¿El
Sí.
hambre? ¿Qué es eso del hambre? La gente no tiene ni puta idea de hambre. Hambre de verdad. Pues haz un ayuno intermitente, empieza a hacer ayuno y ya verás, estate 2 o 3 días sin comer y ya verás lo que es hambre.
Pues hasta aquí la entrevista con Rubén, incluido corta y pega al final. Y bueno, espero que al menos os haya gustado tanto la entrevista con Rubén como a mí. La verdad que ha sido como si, vamos, como charlar con un colega, no nos conocemos, nada más, fue la primera vez que hablamos, pero bueno, un tío ahí muy simpático y muy cachondo y la verdad que ha sido un rato muy agradable. Bueno, ahí tenéis otro punto de vista más, otro enfoque diferente, ¿vale? En cuanto a alimentación, aunque al final si os vais dando cuenta, paleo o no, cereales o no, al final es todo, oye, come comida de verdad y como he dicho, el comida de verdad tampoco te pongas como el Kiko y oye, comer más verdura, ¿no? Que también es una cosa bastante, creo que es una buena recomendación. Bueno, pues esto es todo por hoy. Agradeceros, como siempre, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta en iVoox y sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí aguantando el tirón al otro lado. Por cierto, estad muy atentos el lunes porque toca lanzamiento. Vale, traigo una novedad en la web. Ya os lo he contado alguna vez así un poco, os he dado alguna pista, pero bueno. Así que el lunes hay novedades y hay un lanzamiento nuevo en la web. Y bueno, y lo contaré en el podcast, ¿vale? Así que estad muy atentos. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, pasad buen fin de semana y sed felices. Adiós.